un sentido de inclusión y pertenencia.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Columbus Day o Día de la Hispanidad. El Día de la Hispanidad, también llamado en varios países de Sudamérica Día de la Raza, se denomina Columbus Day, es decir, el día de Cristóbal Colón en los Estados Unidos. La fecha que marca el descubrimiento de América por el navegante genovés se celebra aquí el segundo lunes de octubre. Los estadounidenses conmemoran la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo un 12 de octubre del año 1492.
La primera celebración del Día de Cristóbal Colón la llevó a cabo la Sociedad Tammany, u Orden de Colón, en 1792 en Nueva York. En esa fecha se inauguraron monumentos a Colón en esta ciudad y en Baltimore, Maryland. Cierto es que no existe información sobre celebraciones desde entonces hasta 1892, pero sin embargo durante esos 100 años muchas ciudades, colegios y otras áreas fueron bautizadas con el nombre de Colón.
En 1882 se creó en Estados Unidos el grupo fraternal católico denominado los Caballeros de Colón. Esta orden, sin duda, impulsó la aprobación oficial de este feriado nacional dedicado al gran navegante. En 1905, el estado de Colorado celebró el día como fiesta estatal. Y finalmente, en 1934, el presidente Franklin Delano Roosevelt proclamó el Columbus Day, o Día de Colón, como fiesta nacional. Para referirnos a este día es necesario hacer un poco de historia.
Antes del siglo XV, España era más grande y poderosa que Portugal. Aunque tenía puertos en el Atlántico, la corona española no se hallaba realmente interesada en este océano. Posteriormente, durante la mayor parte de esa centuria, su atención estuvo concentrada en el dominio islámico bajo el cual se encontraba gran parte del país y especialmente la ciudad de Granada.
A pesar de ello, el litoral mediterráneo de España había estado libre de influencia islámica por varios siglos y los barcos españoles habían convertido al país en una potencia. En 1460, las regiones mediterráneas de Cerdeña, Sicilia y la mitad sur de Italia estaban bajo el control de la monarquía española.
Mientras tanto, el antiguo imperio árabe se encontraba en decadencia y fue reemplazado por el imperio turco-otomano con base en Estambul, ciudad llamada Constantinopla, en tiempos de los cristianos. Hacia aquella época, el sultán turco completaba el dominio de Bulgaria, Grecia y Yugoslavia, y precisamente esta situación geopolítica no tardó en poner el mar Mediterráneo en manos de los turcos. Este hecho histórico forzó a los países de la península ibérica a volver su mirada al Atlántico.
Pero hacía falta el gran navegante, aquel marino capaz de convertir los sueños en realidad, y de ese hombre queremos hablar ahora. Cristóbal Colón nació en 1451 en Génova, Italia. Y sus padres fueron Domenico Colombo, maestro tejedor, lanero y probablemente tabernero, y Susana Fontana Rosa.
De los cinco hijos del matrimonio, dos, Cristóbal y Bartolomé, tuvieron pronto vocación marinera, lo que no era casual, puesto que los genoveses eran navegantes por excelencia. El aprendizaje colombino se debió hacer en galeras genovesas primero como grumete. Posteriormente se convirtió en marinero desde los 15 años y finalmente fue reconocido capitán desde los 20 o 22 años de edad.
Colón también participó en empresas bélicas y ejerció de corsario, actividad muy lucrativa y reconocida hasta en los tratados internacionales de la época. Pero hay un gran enigma con relación a los conocimientos geográficos que realmente poseía Cristóbal Colón, y el misterio es aún motivo de debate.
¿Conocía Colón antes de 1492 la existencia de las tierras de América? Hay grandes indicios y alguna prueba razonable de que así era. Y los antiguos y misteriosos mapas del navegante turco Piri Reis incluyen las costas americanas, y presuntamente el genovés conocía esos mapas de misterioso origen.
Colón se trasladó a España y en 1485 se presentó en el convento franciscano de la Rábida sin una moneda en el bolsillo, ni un pedazo de pan que llevarse a la boca. Aquellos monjes, que habían tenido la Anunciatura de Guinea con jurisdicción sobre todos los archipiélagos atlánticos, estaban muy vinculados a las Islas Canarias y al mundo marinero, de modo que no les fue difícil poner al genovés en contacto con Alonso Pinzón.
Este Pinzón era un armador local, persona muy estimada en el puerto de Palos y verdadero apasionado por los viajes y los posibles descubrimientos de tierras nuevas. Pinzón se entusiasmó inmediatamente con el proyecto de Colón y le llevó ante el duque de Medinaceli. Este noble, también interesado en exploraciones y posibles descubrimientos, dio dinero a Cristóbal Colón y una elogiosa carta de presentación para los reyes católicos.
Finalmente, Cristóbal Colón fue recibido en la corte española y se iniciarían las discusiones que por momentos parecían interminables obstáculos. Las negociaciones con los monarcas cubrieron varios años y en muchas ocasiones estuvieron al borde de la ruptura.
Cabe incluir aquí la anécdota curiosa. En una ocasión, el rey de España perdió su paciencia y discutió violentamente con el navegante genovés. Este decidió marcharse y recurrir a los reyes de Francia. En el segundo día de viaje hacia Francia, Colón fue alcanzado por el tesorero de su majestad católica. Era este un judío converso llamado Sant'Angelo, quien logró convencer a Cristóbal Colón para que retornara a la corte de España.
No pocas veces los hechos más fortuitos pueden cambiar el destino de naciones y gentes. Si Sant'Angelo no hubiera alcanzado a Colón, a lo mejor estaríamos hablando francés, ¿no les parece? Ahora bien, volvamos a España y digamos que el preámbulo de las capitulaciones, es decir, el contrato entre la corona de España y Colón, indica que cuando elaboró su plan descubridor, el capitán italiano sabía más de lo que decía sobre el nuevo continente.
El navegante, en forma bastante directa, habla de las Indias como de territorios vírgenes sobre los cuales pide derechos de virreinato. Después de muchas tentativas que incluyeron la participación de la Iglesia, los reyes católicos decidieron respaldar el plan colombino.
El 17 de abril de 1492 se firmaron las capitulaciones de Santa Fe, o documento o contrato, que estipulaba las condiciones en que Cristóbal Colón haría el viaje descubridor. Colón garantiza que tras los posibles descubrimientos en tierras transoceánicas, estas tierras serían transferidas a los reyes católicos, a la corona de España.
En virtud de ello y en retribución, la corona española le corresponderá al capitán Cristóbal Colón, dándole una serie de privilegios que forman la segunda parte del documento. No solo se reconocerá a Cristóbal Colón al título de almirante de la mar oceánica, sino que se le dará derecho de virreinato y gobernación sobre los territorios a descubrir.
El navegante genovés cuenta ahora con tres embarcaciones: Pinta, Niña y Santa María, un presupuesto de unos 2 millones de maravideses y alrededor de 90 hombres reclutados con la ayuda inestimable de los hermanos Martín Alonso y Vicente Yáñez Pinzón. Este conjunto formará la flota descubridora más trascendental de la historia. Ninguna empresa humana puede compararse a esta en cuanto al impacto histórico que tendrá el descubrimiento de América para toda la humanidad.
El 2 de agosto de 1492, Cristóbal Colón mandó embarcar a toda su gente. Y al día siguiente, antes de salir el sol, zarpaba la flota del puerto de Palos. Después de 72 días de navegación, el 12 de octubre de 1492, el marinero Rodrigo de Triana avistó tierra. Al día siguiente desembarcaba Cristóbal Colón en la isla de Guanahaní, que ellos bautizaron como San Salvador, actual isla de Watling, en el archipiélago de las Bahamas.
Aparatosamente, los expedicionarios tomaron posesión de la nueva tierra en nombre de los Reyes Católicos. El 28 de octubre arribaron a Cuba y el 21 de noviembre se apartaba de la flota Martín Alonso Pinzón. El 6 de diciembre llegaron a la isla de la Española y el 24 encalló la Santa María, con cuyos restos y la ayuda del cacique de la zona, Huacanagarí, construyeron el Fuerte de la Navidad.
Este acontecimiento cambió la concepción que se tenía del planeta y provocó algo que ni siquiera Cristóbal Colón había imaginado: la unión de dos mundos. Al margen de los hechos que siguieron y de la violencia y la ambición que determinaron la conquista, el encuentro de Europa y América permitió que el nuevo continente recibiera un gran legado cultural.
Dicho legado de adelantos y de expresiones artísticas era no solo occidental, sino también oriental. Asimismo, Europa recibió la riqueza material y cultural, los avances, el ingenio y el arte del Nuevo Mundo.
El Día de la Hispanidad es una conmemoración propuesta inicialmente en España hacia 1915 y secundada por los países americanos. En las naciones hispanoamericanas, la fecha es celebrada el 12 de octubre y denominada Día de la Raza en varias naciones sudamericanas.
En los Estados Unidos se festeja el llamado Columbus Day, o como sucede generalmente. La fecha se adapta al calendario para lograr el fin de semana largo. El diccionario dice que un descubrimiento es el encuentro de una cosa oculta o desconocida, y por extensión, el hallazgo de una tierra o un mar ignorado o no conocido.
Pero el 12 de octubre de 1492 no solo se reconoce por su carácter de descubrimiento, también se habla del encuentro de dos culturas, de la iniciación de una nueva etapa histórica o del fin de algunas culturas. Todo lo anterior dependiendo de la perspectiva desde la cual se mire. El descubrimiento se asocia con el momento más restringido que los antropólogos llaman contacto, es decir, los instantes iniciales de adquisición de nuevos conocimientos geográficos o culturales y del principio de una nueva situación.
El encuentro, en cambio, va más allá. No tiene límites cronológicos. Hay encuentro entre Colón y el pueblo taíno de las Antillas, y también en Cajamarca, entre Atahualpa y Pizarro. Y cada vez que una sociedad colonial o república se relaciona con otra indígena. En ese momento, cada una de ellas reelaboraba su visión y concepción acerca del otro.
En un sentido más restringido, encuentro se refiere a los momentos iniciales, cuando para cada una de las culturas involucradas se plantea, trágicamente a veces, el problema de la existencia de mundos distintos, de paradigmas diferentes y de la ausencia de referentes adecuados para interpretar los acontecimientos. Es entonces cuando el choque destruye más de lo que construye y los más fuertes se imponen sobre los más débiles.
Sin embargo, este Columbus Day o Día de Colón, este Día de la Hispanidad, no celebra conquistas ni dominaciones, sino un descubrimiento, un encuentro. Y nosotros somos la consecuencia de ese 12 de octubre de 1492. Producción Fuente Viñoli. Guión Tomás Escolarici. Les hablamos
Oscar del Río
y Arístides Quinteros.
Corre el año 2005 y anda a paso lento. Ya no es el joven robusto que baila suiza, pega al saco y sube a un ring de boxeo. Ya no tiene en su cintura la faja de campeón mundial. Obtenerla una vez le infligió un dolor mucho más profundo que el de los golpes. Entonces se miró las manos y preguntó por qué. Hoy camina en un parque al encuentro de un pasado doloroso. Sabe que va a llorar. Lo tiene asumido. Sus pasos son para fundirse en un abrazo de perdón con alguien que no conoce. Va al encuentro de aquel que antaño era un niño y hoy es un hombre huérfano. Va a abrazarlo porque le mató a su padre entre las cuerdas. Se lo mató a golpes, en una rabia desmedida, en una venganza sin sentido cuando se acumularon ofensas y errores. Emil Griffith se preparaba para su pelea del título mundial de boxeo peso welter. Corría el año 1962 y su rival era el cubano Benny Kid Barrett. Se habían enfrentado en dos ocasiones, cada cual con una victoria. Pero el pesaje delante de la prensa con fotógrafos incluidos marcó el destino de la pelea. Kid Barrett sabía algo y lo dijo delante de todos. Le llamó Mari a su rival. Pero Griffith entendió la frase con su defectuoso español y ese epíteto hiriente en los 60 significaba el abismo para un deportista. ¿Cómo un boxeador negro de Nueva York, ex campeón, con un físico fornido y una pegada respetable, iba a dejar pasar por alto ese lance público de un cubano simpático, dicharachero y, por demás, amante del baile? Barrett ya lo estaba conectando fuera del ring. La cólera le llegó a Griffith de golpe. Se vieron las caras nuevamente y por última vez el fatídico 24 de marzo de 1962. Griffith estuvo a punto de perder cuando cayó a la lona en el sexto asalto, pero fue salvado por la campana. Se levantó y fue a su esquina. Unos segundos más y hubiese sido más sana su derrota y su vejez. Pero esos pocos segundos hicieron la diferencia para que matara al hombre al que quería destrozar. Y luego lo golpeó con saña contra las cuerdas. Y un árbitro al que la historia merece olvidar no detuvo la pelea a tiempo. Y así, frente a las cámaras de televisión, Kid Barrett soportaba inconsciente y enredado en las cuerdas la furia de Griffith, que lo castigaba en misericordia. Kid Barrett entró en un coma profundo. Había perdido su última pelea. Lo bajaron del ring en una camilla. No se despidió de su esposa, ni de su hijo, ni de los miles de fanáticos que un día corearon su nombre. No pudo decirle adiós al mundo y en esa especie de letargo escribió su nombre en la historia de lo que no debe ser el boxeo. Luego, Griffith no fue el mismo. Siguió boxeando porque era lo que sabía hacer. Nunca más pegó para lastimar a un hombre en un deporte que paga para lastimar. Cuando Kid Barrett vio nacer a su hijo, le decía a su esposa con adoración: mi hijo, mi hijo. Es muy lindo para que le estropeen la cara. Yo quiero que sea un abogado, un doctor. pero no lo vio crecer. Y su hijo, sin ser abogado ni doctor, se armó de valor y caminó en un parque para ver venir de lejos al hombre que había matado a su papá. Griffith lo miró a los ojos. Habían pasado 43 años y no soportaba más en su memoria esa maldita fecha de 1962. Tú eres el hijo de... No pudo seguir hablando. Se abrazó al joven que sin rencores le tendió la mano. Quiero decirle que no hay malos sentimientos aquí. Fue la respuesta del hijo de Parrett. Griffith no lo dejó acabar la frase y le responde en un sollozo. Gracias, señor. Nunca tuve la intención de hacerle daño a nadie, pero las cosas pasan.
I'm the champ, that's who I am. Like hell, I'ma take a L. If you make it out alive, say it by the bell. Ain't afraid of no man, won't stand down. It's who I am now, I'm the champ. I'm the champ.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita, debe ser.
No me digas.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Crudo, ajo, patato. El otro resucitó.
Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Naranina.
Aquí con todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Este perro mundo muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1:00 p.m, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda con mujeres. La mayoría estábamos allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento, y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon, conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, con lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice: queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.